Sea todo el mundo bienvenido a un nuevo episodio de Play. Aquí este espacio que tenemos para vincular la historia con la música, con el periodismo y con aquellas cosas que nos suceden todos los días. Y en el caso del día de hoy, nos vamos a ir una vez más para atrás, en este puntual acontecimiento al año 1970. Vamos a hablar de el primer gran festival joven argentino que no fue. Pero siempre hacemos un camino previo para llegar al acontecimiento que nos toca, así que como nos gusta mucho la historia, además, y como hoy vamos a hablar de lo que pasaba en la Argentina con la juventud, con el gobierno y con el estallido social de finales de los 60, vamos a pararnos primero en el año 1963. En aquel momento iba a subir al poder Arturo Humberto Illia, que era una decisión de la Unión Cívica Radical, que llega bajo el nombre de Unión Cívica Radical del Pueblo. Estamos hablando de la primera mitad de una década muy controvertida, muy explosiva, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y que iba a tener una duración, su gobierno, de 3 años solamente, del doctor Illia, entre 1963 y 1966, cuando iba a llegar un bastón largo, un palito, un brigadier, un almirante, para otra vez seguir con esa maldita costumbre argentina de militares interrumpiendo gobiernos constitucionales, más allá que el de Arturo llega de una forma bastante extraña que no vamos a explicar ahora. Pero Illia, que era un tipo que había comenzado a jerarquizar los salarios, a hacer una apertura de comercio, a intentar tener por lo menos la salud en un puesto pero muy alto, es uno de los presidentes que más apuesta a la salud y a la educación, más allá de haber perseguido también al peronismo que se encontraba proscripto por aquellos tiempos, iba a tener un palito en la rueda y el palito se llamó golpe militar.
La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias.
En aquel tiempo, en 1966, el doctor Illia después se va a ir a la provincia de Córdoba, que es donde va a vivir el resto de su vida, de una forma muy humilde, muy austera, que era, por un lado, lo que le criticaban aquellos que pedían una mayor intervención del Estado, por lo menos en cuanto también a apertura de mercados, pero por otro, los que decían que un presidente tenía que tener una vida simple, sencilla y haciendo un principio de austeridad. Creo que Illia, por lo menos, eso sí lo pudo conseguir, o por lo menos fue coherente hasta el último de sus días, intentando vivir casi en la misma casita que lo había cobijado durante un tiempo grande, por lo menos hablamos de más de 15, 20 años. Pero va a llegar al poder un señor llamado Juan Carlos Onganía, que después iba a ser también parte de lo que fueron las víctimas militares de sus propios militares. Asumía con brazo de hierro, ahora sí cercenando la cultura, intentando que el peronismo estuviera lo más lejos posible, antes que le salieran algunas células combativas con las cuales iba a tener muchos problemas y que iban a llegar para desestabilizar a la Argentina como los montoneros. Pero en 1966 el señor Illia se va y llega la morsa.
Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina.
Ahí tenés las morsas y las tortugas, ¿no? A Illia también se lo catalogaba como lento.
Cualquier semejanza con De la Rúa y la realidad radical va a quedar fuera de este episodio y quedará para otro día.
Pero vamos a hablar entonces de lo que le pasa a Onganía. El señor Juan Carlos llega al año 1969 bastante preocupado por lo que iba a ser un comienzo mundial de un levantamiento de corazones jóvenes. Había un cambio de generación, los militares siempre, decía Fito, le temen a las almas libres, a aquellos espíritus de pensamiento itinerante. Y y se iba a encontrar con una piedra en el zapato muy, pero muy fuerte. ¿Por qué? Porque la verdad acá el país en cuanto a lo económico no estaba bien, no estaba estabilizado, y la primera provincia que salta y que va a poner en el tapete los problemas no solamente económicos, sino socioculturales que estaban de fondo es la provincia de Córdoba. Estamos hablando de un evento que se va a producir en el año 1969 y que va a generar un cambio de conciencia a nivel nacional muy grande y que iba a ser catalogado como uno de esos hitos históricos de la lucha entre trabajadores y estudiantes y, por qué no, el pueblo civil. Me refiero al Cordobazo.
En este momento un pelotón de la Compañía de Gases de la Policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas Rivadavia y Catamarca. En todas las esquinas del centro pueden observarse barricadas como esta que han sido encendidas por los manifestantes.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Deciles que no les sirve luchar, decine que no me sirve luchar.
En aquel año, en 1969, una insurrección popular tiene lugar justamente en la ciudad capital de la provincia de Córdoba. Esto fue el 29 y 30 de mayo del año 1969. Por eso Onganía ve cómo su gobierno militar comienza a tambalearse. Ya tenía algunos frentes internos abiertos, pero el último clavo en el cajón de la morsa va a ser justamente la aparición de una escisión del peronismo llamada Montoneros, que tenía entre sus caras visibles al señor Mario Firmenich, y que lo que querían era, más allá de una exacerbada vuelta de Perón al país, que se había ido y estaba exiliado en España hacía un tiempo, tratar de justamente eso, lo que decía recién, desestabilizar. Y hacían responsable a Pedro Eugenio Aramburu, que había sido el militar que estuvo a cargo de la Revolución Fusiladora,
conocida por los militares justamente como Revolución Libertador, entre muchísimas comillas,
aquel que le patea el culo a Perón en 1955 y uno de los que estuvo al mando de algunas operaciones para secuestrar y acallar a algunos civiles que entendían subversivos ya en 1956,
que se refleja muy bien en el libro Operación Masacre de el amigo Rodolfo Walsh.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando.
¿Pero qué es lo que sucede? Montoneros, con Firmenich a la cabeza, secuestra al expresidente Aramburu, se lo lleva a un casco de estancia ahí en el partido de Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires, un pueblo muy chiquitito que creo gran parte del país lo conoció por el suceso luctuoso que ahí tendría lugar, llamado Timote. ¿Qué es lo que hace el gobierno? En este caso, como un trapecista, tratando de mantener equilibrio entre encontrarlo a Aramburu, que estaba desaparecido por los montoneros, que lo habían hecho público y por otro lado que el desborde militar no les comiera los pies, lo que hacen es tratar de encontrar una solución y una salida. Pero, decía, el clavo en el cajón iba a ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque Montoneros le avisa a todo el mundo y principalmente a la Argentina que acababa de fusilar y ejecutar a Aramburu.
Para nosotros la sentencia ya estaba escrita. O sea, nosotros realmente no nos considerábamos el tribunal que tomó una decisión. Nos considerábamos la fuerza, la mano ejecutora de una sentencia popular.
Así estaba nuestro país a finales de 1969. Era un caos total y absoluto y lo peor estaba por venir. Lo peor se estaba cocinando. Pero estamos hablando todavía de gobiernos militares que interrumpían de 1930 en adelante cualquier intento de administración constitucional. Para finales de la década del 60 crecía en todo el mundo una nueva cultura joven y una rama entera de la publicidad, la música o la literatura exaltaban valores asociados justamente a la juventud. El mayor símbolo de eso fue el movimiento hippie, nacido en la costa oeste de los Estados Unidos y exportado a todo Occidente, que tuvo como primeras manifestaciones jóvenes de la contracultura, por ejemplo, el Festival de Monterrey en el año 1960. Donde Jimi Hendrix quemaría su histórica guitarra y, sin dudas, el Festival de Woodstock, realizado en Nueva York en agosto de 1969, que era inaugurado por un gurú. Fíjense cómo estaba el mundo. El Swami Sachidananda le decía a 500.000 jóvenes, bienvenidos.
I am really very much honored for having given this opportunity of opening this great, great music festival. America leads the whole world in several ways.
En Argentina y en medio de esa ola hippie, el conductor radial y DJ Edgardo Suárez tuvo una idea que en principio parecía brillante y al mismo tiempo arriesgada. Organizar un festival, algo así como el Woodstock argentino, en un marco natural, lejos del centro de Buenos Aires y lejos del ojo militar. Por eso pensó un evento de 3 días cercano a la Laguna de Lobos, a 16 kilómetros del casco urbano, donde tendrían lugar expresiones artísticas tradicionales como el tango y el folclore, pero sobre todo la música joven, con la presentación de bandas suceso de aquel momento como La Barra de Chocolate, Almendra, Los Gatos, Miguel Abuelo y la Cofradía de la Flor Solar.
Blancas, blandas, hojas, tienen miedo de vivir.
Al evento se lo bautizó como el primer festival de música joven y se realizaría los días 19, 20 y 21 de septiembre de 1970, coincidiendo con el comienzo de la primavera, aunque algunos problemitas de permiso y habilitación por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la intendencia local lo postergaría para un mes más tarde. Al mismo tiempo, en pantalla dividida en 1970, en un lugar casi paradisíaco que tiene Inglaterra, llamada Isle of Wight, se iba a realizar la primera edición de un festival que iba a consolidarse como uno de los más importantes del mundo en la alocada década del 70. Tenían, entre otras bandas, a Supertramp, tenían, por ejemplo, a Leonard Cohen y tenían también a los Doors, que decían presente casi en uno de sus últimos conciertos en el Festival de la Isla de Wight.
You know that I would be a liar if I were to say to you
Volviendo a la República Argentina, el predio escogido para el desarrollo de este primer festival de música joven fue un espacio de 75 hectáreas en el Country Club de Lobos, que estaba contiguo a la laguna y que era propiedad de los hermanos Edgardo y Dandy Drayden López,
qué apellido increíble,
que contarían con la ayuda de personalidades de la zona, entre ellas, por ejemplo, Oscar Verón, que era administrador de la entidad, y de su auxiliar Aristóbulo Moreto, quien puso en marcha un operativo destinado a montar este gran escenario, donde además se iba a elegir a la reina de la belleza de esa localidad. El predio contaba con un sistema de iluminación y sonido que estaría provisto con 80 baños químicos que serían necesarios para albergar las necesidades de las 200.000 personas que se esperaban y, curiosamente, el encargado de dar iluminación a todo el campo iba a ser un cura.
Me refiero al sacerdote tercermundista Pedro José Bey, que era párroco de Antonio Carboni, un pueblito de 90 casas a 35 kilómetros de la laguna y que era presidente de la cooperativa de la electricidad local.
Así se estaba preparando en estas condiciones lo que iba a ser nuestro Gusto, primer festival de música joven. Habíamos tenido algunos, sí, más chiquititos como el Pinap, por ejemplo, en 1969, pero para 200.000 personas en la naturaleza, lejos de Buenos Aires, lejos del ojo de la inteligencia, no habíamos tenido nada. Y además iba a servir para que una banda presentara su primer disco que había salido muy poquito tiempo atrás. De hecho, una semana antes de septiembre del 70, Manal editaba un simple que tenía dos canciones. Una de ellas era Doña Laura. Desde un par de días antes a la realización del festival comenzaron a llegar personas entre 15 y 25 años, ese era el promedio, las que iban tendiendo sus mantas, levantaron sus carpas en espera, obviamente, de este gran evento. Arribaban en paz, lucían vinchas, túnicas, mochilas, indumentaria hippie, como dicen las crónicas de la época, y obviamente sin provocar desmanes ni generar ningún tipo de inconvenientes. Los jóvenes se fueron acomodando lo más cerca posible del escenario hasta alcanzar el número de 30.000, y esto todavía no había comenzado. Cuando el 19 de septiembre estaba todo listo para que dé comienzo el festival, el gobierno militar mandó detener absolutamente todo y lo suspendieron definitivamente.
¿Por qué? Porque había cambiado. A Onganía se lo había comido el vientre interno de los militares en 1969 e iba a asumir un señor tan oscuro, nefasto y detestable como él. Me refiero a Roberto Marcelo Livingstone.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Estatuto de la Revolución Argentina, han acordado designar por decreto número 16 de fecha 12 del corriente, presidente de la Nación, al ciudadano, general de brigada, don Roberto Marcelo Livingstone.
Los sucesivos impedimentos de la realización del festival lo fueron reduciendo lamentablemente a una burla. ¿Por qué? Porque primero se intenta pasar para el mes de octubre, un mes más tarde, vuelven a recibir el mismo revés y solamente quedó compendiado en dos días del mes de noviembre en un club del centro de La Plata. Sin embargo, su organizador, el mendocino Edgardo Suárez, no se achicó. Había convocado a Almendra, Manal, Los Gatos, Arcoiris, Miguel Abuelo y Moris, y en las publicidades se agitaba como para que la plata sea un nuevo Woodstock.
Motivo para que los espías se hicieran presentes una vez más.
Y en los servicios de inteligencia ya hacía 4 años que había ingresado un jovencito imberbe con ambición de poder que décadas más tarde sería un protagonista oscuro de los entramados políticos argentinos llamado Antonio, quien sería bautizado dentro de la CIDE y los servicios de inteligencia por sus ocurrencias habituales y su juventud como Jaimito. ¿Lo tienen?
¿Quién maneja la CIDE? La maneja, entre otras cosas, un señor que debería ser el hombre más público de la Argentina, al cual todo el mundo le tiene miedo. Cuando se lo menciona en una reunión, todo el mundo dice, no, cuidado, no te metas con ese tipo. No te metas porque es un tipo peligroso. Te puede mandar a matar, te puede meter situaciones muy complicadas, te puede armar operaciones, como habitualmente se dice. Es este señor. Jaime Stiuso. Stiuso, sí.
Según el informe de la inteligencia de 1970, estoy hablando del primer festival de música joven, el Woodstock argentino que no fue. Escuchen esto. El primer día asistieron, comillas,
450 personas, en su mayoría con vestimentas extrañas y cabellera muy larga.
Cerramos comillas. En la segunda jornada, los investigadores hicieron una anotación delirante que sostiene que la mayoría de los presentes fueron, comillas,
contratados y traídos desde la capital federal.
Comillas cerradas. En general, el público respondía con gritos de histeria y algunos, según los informes de inteligencia, parecían bajo el efecto de estimulantes. No obstante, el despacho final reconoce que
no fue posible observar drogas u otro tipo de estupefacientes, solamente algunos hippies sentados en el suelo tomando bebidas alcohólicas.
La conclusión más cierta fue la de calificar al evento como un rotundo fracaso, algo en lo que los servicios habían contribuido de manera denodada. Pero Spinetta no dejaría pasar la oportunidad de reflejar aquella loca experiencia del primer festival joven que no fue con una canción que escribió en la caja de un camión justamente yendo hacia Lobos en aquel septiembre de 1970. La pieza se convertiría en un clásico del rock argentino y daba cuenta justamente del fallido Woodstock nacional.
Argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar.
A finales de los 90 se pudieron conocer los documentos clasificados que la policía y los servicios de inteligencia del Estado habían realizado como un trabajo de espionaje sobre el festival, los jóvenes que iban a concurrir y el mismísimo organizador Edgardo Suárez, a quien no se lo acusaba, pero sí se lo señalaba como consumidor de drogas. Si bien el gobierno provincial, alertado por el intendente de turno, negó el permiso, era claro que se incurrió en un flagrante acto de censura, muy acorde, por cierto, con una mentalidad que oscilaba entre un temor nacido de la ignorancia, la estupidez y una mediocridad bastante rancia. Ahora, ¿qué decían los documentos de inteligencia? Escuchen esto.
El festival será usado como centro de fumadores de hierba y para poder hacer viajes con la pastilla, por lo que se infiere que tendrán los primeros casos reales del uso del LSD.
LSD, pastilla,
Por eso se considera de absoluta necesidad instalar un comando en el paraje, ya que debido a la clase de personas que concurrirán a este, hippies, podrán producirse situaciones de roce.
Obviamente nada de eso sucedió y los 30.000 que se acercaron a pasar el día en Lobos viendo música se quedaron into the wild, en la naturaleza, al aire libre, frente al agua, sin que se produzca ningún tipo de incidente. Finalmente, a lo largo del mes de noviembre de 1970, se iba a realizar en el Velódromo de Buenos Aires el primer festival Barrock, cuyo título oficial fue Festival de la Música Progresiva de Buenos Aires. Se iba a convocar a un total de 30.000 personas e iba a estar organizado por Daniel Ripoll, que era editor de la revista Pelo. El festival contó con los shows de Los Gatos, Manal, Almendra, Box Day, Morris, Pajarito Saguri, Arco Iris, Alma y Vida y también la Cofradía de la Flor Solar. Ripoll, que fue un tipo que hizo muchísimo por la contracultura, no solamente desde los medios, sino también desde la música en la Argentina, aún guarda los recuerdos de lo que fue la primera gran manifestación de jóvenes en nuestro país, que se llamó Barrock 1.
Bueno, estamos en los fondos del Velódromo, un lugar emblemático para los argentinos, y esto estuvo olvidado por mucho tiempo, y yo lo conseguí en 1970 para hacer el primer festival de rock and roll de la Argentina, al aire libre y masivo.
Después, al año siguiente, se iba a hacer el Barrock 2 en 1971. Hablamos de casi los mismos músicos. Después habría que ir a 1972. Ya hablamos de Billy Bond, de La Pesada. Y después ya nos vamos a comienzos de la década del 80 con aquella mítica actuación de Riff, El Día del Calor y las Camperas de Cuero, y del Elefante, que llevó a un predio de una manera absolutamente extraña que a día de hoy nadie todavía puede llegar a explicar. Pero a finales de 1969 hubo alguien que se arriesgó y que se llamó Edgardo Suárez. Hubo más de 30.000 jóvenes que dijeron: nosotros también vamos, y querían dar presente en el primer festival de música joven que tuvo este país, pensado como un gusto nacional, pero que no fue. ¿Por qué? Porque entre el gobierno militar, los servicios de inteligencia y el temor y la estupidez, lo cancelaron, lo clausuraron, lo postergaron y lo censuraron. Más tarde ya el mundo comenzaría a conocer el resto de festivales que nos acompañan al día de hoy, como Glastonbury. Woodstock volvió a hacerse un par de veces más, pero lo importante es que la semilla en Argentina ya estaba plantada y que por un día, dos jornadas o tres noches pudimos haber sido muy libres y no lo fuimos. Nos vamos a volver a encontrar en la próxima edición, en el próximo episodio de Play. Si nos quieren seguir en redes sociales, lo pueden hacer a través de @brumapodcast, esto es en Instagram, lo mismo que si me quieren seguir, @DaniCharlatán, y si lo hacen en Twitter, @BrumaPodcast y @DaniJiménezReal. Nos vemos en el próximo episodio de Play. Chao.